Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Continuamos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y nos encontramos en el capítulo 7, versos 6 al 9. El tema de hoy es titulado El don de la soltería. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo.
Bueno, iglesia, les voy a pedir que abran su Biblia en Primera de Corintios, regresando al capítulo 7 de Primera de Corintios. La semana pasada tuvimos un breve break después de introducir a los candidatos para el anciano. Esaí estaba aquí predicando en Deuteronomio, pero hoy regresamos a Primera de Corintios, capítulo 7. Si es que ten tu Biblia abierta allí. Y estamos, bueno, en mi lado estoy muy consciente de que los últimas semanas realmente en el capítulo 7 han sido largas y extensas, especialmente tratando del matrimonio. Y ha habido mucho aspecto y mucho que decir, más bien Pablo tiene mucho que decir al caso del matrimonio. Y a veces por enfocarnos mucho en los matrimonios y estamos conscientes de que probablemente hemos fallado en no tener en mente a muchas otras personas en nuestra congregación, como aquellas personas que son viudas o solteros en la congregación. Y aún pasando varias semanas en el tópico del matrimonio, por lo que Pablo presenta en el capítulo 7, muchos solteros pueden decir, bueno, ¿y eso pues, qué me corresponde a mí? No estoy casado, no tengo esposo, no esposa, soy soltero, soltera. Y probablemente causa un poco de frustración. Y entiendo que a veces congregaciones y parte nuestra también, a veces nos enfocamos tanto en los jóvenes, en los matrimonios, en los niños. Y claro, sí, no tenemos eventos en específico para personas solteras en la congregación. Bueno, el día de hoy tenemos un mensaje preparado, gracias por el apóstol Pablo, que nos da la secuencia en donde nos podemos enfocar por un tiempo en la vida soltera y especialmente en los solteros, las personas solteras. Entonces, el día de hoy, esto es para ti, soltero, soltera, todo esto es para ti. Ahora, los matrimonios, bueno, no digan, bueno, pues como es para los solteros, vamos a empezar nuestra celebración de 5 de mayo temprano y nos vemos la próxima semana. No, es la palabra de Dios. Y así como los solteros tuvieron que sentarse escuchando lo que dice la palabra conforme al matrimonio, también quiero recordarles a ustedes, casados en este lugar, lo que Pablo va a enfatizar al final cuando él habla del matrimonio como un don, regalo de Dios. Así es que en este momento podemos ir al versículo 6 del capítulo 7 y tenemos una breve sección aquí donde estaremos predicando del capítulo 7, versículo 6 al versículo 9. Pablo también va a mencionar esto después en el mismo capítulo, pero el día de hoy simplemente vamos a navegar a través de estos breves versículos. Dice así el versículo 6. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense. ¿Qué mejor es casarse que quemarse? Algunas semanas atrás vi un video en YouTube de un, lo que llamamos en inglés practical joke, un chiste, una broma que una mujer le hace a su marido. Y le estaba molestando y molestando porque el marido no le estaba haciendo caso y estaba jugando el famoso PlayStation. Ya un hombre de treinta y tantos años, ¿no? Y Y estaba jugando el PlayStation ahí, y su hijo estaba al lado y la mujer lo está grabando y le está tratando de tener una conversación con él, y él como que si no existiera. Y estaba jugando y con sus audífonos y todo ahí. Y la mujer ya, y hasta que llega su frustración cuando va con el marido y le dice: ya, hasta aquí, ya no aguanto más. Y agarra sus anillos de compromiso y se los entrega y se los pone en las manos del marido. Y el marido se queda asustado y dice: ¿Qué? Y dice: ah, ahora sí me haces caso, ¿verdad? Ahora sí me estás. Y dice: no, pero ya hasta aquí, ya no aguanto contigo más. Y el marido se queda viendo a la esposa y ve los anillos y empieza como no, y empieza a reaccionar, se pone triste, y la mujer le sigue insistiendo: no, ya no quiero esto, ya no puedo contigo, nunca me haces caso, ese mugroso PlayStation, etcétera. No, tú, ya te imaginas la profanidad que está pasando en ese momento. El marido se para y le dice: no, pero perdón. Y hasta que el marido como que le cae el 20 a él. No un buen 20, pero le cae un 20. Y reacciona y dice: tira los anillos. Y dice: ok. Y su rostro se convierte de triste en sonrisa. Y dice: ok, bye. Good. Agarra sus llaves y empieza a correr con tanto gozo y ánimo que ya está libre del matrimonio. Y empieza a correr. Y la mujer dice: no. It's a joke. Estoy jugando contigo. Y el marido ya no ni, la quiere soltar y se quiere salir corriendo de la casa. Y es increíble porque el chiquillo que estaba ahí a su lado en el teléfono todo el tiempo ve y dice: mam, le diste su libertad, ya no quiere, ya no va a regresar, déjalo. O sea, como que él también ya entendió que el marido estaba libre. Y el marido también entendió: bueno, y esa es mi excusa para salir, soy totalmente libre. Bueno, obviamente el video se paga allí y tal vez fue una actuación, pero lo que quiero llegar a hacer es que muchos piensan que la soltería es simplemente una ausencia de responsabilidades y no tener que vivir bajo el dominio de una esposa que no te deja que hacer lo que tú quieras. Y por eso muchos prefieren este aspecto de soltería, donde dicen: bueno, quiero los beneficios de un matrimonio, intimidad y cositas así, pero no quiero la responsabilidad. Pablo aquí no se está refiriendo a eso. Pablo aquí no va a abogar por una soltería donde simplemente se vive en libertad, libre de preocupaciones terrenales, aunque lo va a mencionar después. Más bien, Pablo va a enseñarnos el propósito de la soltería. Y el día de hoy es lo que quiero transmitir mientras estamos hablando de ser solteros y cómo el apóstol Pablo lo transmite. Esto va a ser importante para todos nosotros entender. Cuando recibes algo de Dios, tiene un propósito. Y solteros, el día de hoy vas a entender que tu soltería es un don de Dios. Así es que vamos a ver los versículos y vamos a entender lo que está diciendo a través del mismo texto. Si regresas al versículo 6, Pablo inmediatamente nos da a entender algo muy importante. Dice en el versículo 6: pero esto lo digo por vía de concesión. Ahora, uno puede en el formato en español puede tener muchas interpretaciones. Esto, de hecho, este versículo es muy pequeño y hay mucho argumento en base de este versículo. Si es que Pablo está hablando de los previos versículos antes, está hablando de esa concesión, de su punto de vista de los matrimonios e intimidad. Para hoy, nuestra conclusión, especialmente en su argumento, es que lo que Pablo se está refiriendo aquí, esta concesión que él va a dar o opinión que él va a dar, tiene que lidiar con lo que sigue en su argumento. De hecho, los versículos previos, ya hablamos estas últimas semanas, tienen tres imperativos casi uno después del otro. No sería una opinión si Pablo lo está demandando fuertemente en el matrimonio. Si es que podemos llegar a la conclusión que el versículo 6 nos está señalando o empujando hacia delante en base a una concesión en cual Pablo dice es simplemente mi opinión. No es una demanda, no es un imperativo, es una opinión. Y eso es importante, que Pablo es un apóstol. Pablo tiene el peso de un apóstol. Pablo vio a Jesús. Pablo es alguien por lo cual puede decir, yo demando esto, como muchos pastores hoy día. Pero Pablo entiende que él no puede poner imperativos donde Dios no los pone. Y por eso Pablo habla de manera de concesión. O sea, con permiso de Dios para presentar este análisis con mucho cuidado acerca de la soltería. Para él, su propia vida en ese momento va a ser un buen ejemplo y va a ser utilizada para su argumento, presentarlo a la congregación. Pero otra vez, es solamente una concesión. De hecho, esta es la única vez que esta palabra se encuentra en todo el Nuevo Testamento. Es una sugerencia. Su gomen es donde probablemente recibimos la palabra en inglés y en español de sugerencia. Una opinión nada más en base a lo que va delante. De hecho, ¿por qué es bueno recibir una opinión del apóstol Pablo? Fíjate lo que dice en el versículo 25. Brinca hasta el versículo 25. Y fíjate, esto también lo vamos a tocar la próxima semana, pero dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que, habiendo recibido la misericordia del Señor, es digno de ¿qué? De confianza. O sea que Pablo no es cualquier tipo, por lo cual no debemos hacerle caso. Él es alguien merecedor de la confianza que Dios le ha otorgado a él. Así es que hay que escuchar atentamente qué es esta sugerencia que el apóstol Pablo va a dar a la congregación, especialmente en el aspecto de la soltería. Hay valor en la soltería. Hay un don en la soltería. Y a veces esto se menosprecia en nuestra cultura. Pero Pablo lo va a aclarar fuertemente en estos próximos versículos y vamos a darnos cuenta del poder y el valor de ser una persona soltera. Fíjate, el versículo 7 sigue adelante con esta misma concesión. Dice Pablo en el versículo 6, no como una orden. Versículo 7, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Es un deseo, es una concesión, es algo del apóstol Pablo que quisiera ver, pero no va a imponer sobre todos. Por ejemplo, el día de hoy estamos orando por las misiones. Como pastor diría que todos fuéramos misioneros. Es un deseo que todos fueran misioneros mínimo una vez en su vida, o que exploraran o apoyaran a una misión. Es un deseo, pero no es una imposición. Yo no puedo decir, si nadie se firma este próximo año que va a ir a un viaje misionero, no puede venir a esta iglesia y ni es cristiano. Eso no es correcto. Pero lo puedo desear en el aspecto de que sería un buen beneficio, no solamente para ti, pero un apoyo para la obra misionera. Puedo decir lo mismo, que quisiera que todos los hombres fueran a seminario y se prepararan para predicar el evangelio. Yo sé que eso no es posible. En muchos casos no hay dinero, no hay el tiempo, pero es un buen deseo que si hay personas que quieran y buscar seminario, ir a prepararse, sería una buena idea para hacerlo. Pero no es imposición, no es que yo diga ningún anciano en esta congregación, ningún diácono puede servir en esta congregación si no tiene mínimo 3 años de seminario y 2 años de hebreo y griego. No. Sería bueno, pero no es una imposición. Simplemente un deseo, por lo cual Pablo encuentra valor en su deseo. ¿Y cuál es su deseo? Dice Pablo en el versículo 7. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Es muy posible que con el mismo lema del pasaje, Pablo se está refiriendo al aspecto de que él es soltero. Él es un hombre soltero aquí. Y es claro que a través de los años y aún en tu propio estudio bíblico, has entendido que el apóstol Pablo no estaba casado, así como Jesús. Era un hombre soltero, un hombre que no tenía la responsabilidad de una familia, no tenía matrimonio, y a través de la historia del Nuevo Testamento no vemos que hay una mención de su esposa ni una familia. Simplemente lo hemos aceptado como un hombre soltero. Por lo cual, cuando él habla a los solteros, va a cargar peso. Es diferente yo predicarle a un soltero desde mis opiniones siendo casado, que alguien que no está casado, viviendo lo que está pidiendo y sugiriendo, es otro aspecto. Es un poquito más conectado a la necesidad. Pero en este caso, es importante notar también que a la misma vez que Pablo habla de la soltería, también habla del matrimonio, como hemos visto en los primeros 5 versículos. Pablo era un hombre judío, un rabí. Pablo era miembro de la sinagoga. De hecho, en Hechos 26, él dice que él puso su voto en la sinagoga para meter a los cristianos en la cárcel cuando estaba haciendo todo eso. O sea, que era un miembro del Sanhedrín, parte de la sinagoga, su voto era importante y era un judío rabí, por lo cual típicamente de los judíos eran casados. Un rabí, un miembro del Sanhedrín, era un hombre casado. Es muy posible entonces, y esto otra vez, no es que hay clara definición en la palabra de Dios de esto, pero uno puede llegar relativamente safe o puede concluir con positividad que Pablo pudo haber sido casado antes de su conversión. Ahora, dos cosas pudieron pasar. En su conversión del judaísmo a esta nueva fe, una nueva religión, por qué decir, su esposa probablemente lo dejó. Probablemente como una buena judía no estaba conforme con lo que Pablo estaba haciendo en su conversión y prefirió dejarlo porque él abandonó su fe judía. O otro aspecto por lo cual yo creo es más en línea con lo que Pablo dice, especialmente al aspecto de las viudas, muy posible que antes de su conversión su esposa murió. Y de ahí en adelante Pablo decidió vivir como un soltero. Ahora, no lo sabemos, Pablo no lo menciona, pero es algo que podemos considerar, especialmente en cómo él habla hacia el matrimonio y también cómo aboga para los viudos y las personas viudas. Si es que Pablo es un ejemplo para imitar, y de hecho ya lo hemos visto en Primera de Corintios varias veces, que Pablo dice: ustedes aprendieron de nosotros, imítenme, hagan lo que yo hago. Es un buen ejemplo de imitación. En Primera de Tesalonicenses dice lo mismo: algunos de ustedes nos imitaron a nosotros en las cosas del Señor. Pero lo que Pablo no va a decir es que aunque él quiere que su ejemplo sea prevalente en la iglesia, no está hablando acerca del celibato como un modelo para la vida cristiana. Él está hablando de imitación o de ejemplo en el aspecto de servicio hacia Dios. Y eso ocurre más, con más libertad cuando uno es soltero. O sea que Pablo cuando dice, si regresas al versículo 7, sin embargo yo no desearía que todos los hombres fueran, sin embargo yo desearía que todos los hombres fueran como yo, Pablo está hablando de un aspecto de soltería que tiene que ver con el trabajo y la obra de Dios. Y es muy posible que también Pablo, siendo un ex fariseo, entendía lo mismo que los fariseos cuando fueron a confrontar a Jesús. Quiero que abras tu Biblia, regresa a Mateo, donde encontramos una discusión entre Jesús y los fariseos acerca del divorcio. Ahora vamos a regresar una y otra vez cuando hablemos de divorcio en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y estaremos regresando a Mateo 19 varias veces. Pero en este aspecto, fíjate lo que está sucediendo a grandes rasgos en Mateo capítulo 19. Los fariseos en primer lugar están tratando de atrapar a Jesús y ver si sabe realmente lo que está enseñando en el versículo 3. Y ellos preguntan, ¿acaso uno puede divorciar a su esposa? Y Jesús, fíjate cómo responde Jesús. ¿No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Esto Pablo lo entendía claramente y lo vemos en los primeros 5 versículos del capítulo 7. Una sola carne para Pablo se implicaba que, hey, tu cuerpo ya no es tu cuerpo. Son una sola carne. Ya no hay división. Son uno. Y luego los fariseos aún tratando de trastornar el asunto un poco más, en el versículo 7 hablan y abogan por Moisés, que provee una oportunidad de divorciarse de su pareja por medio de un certificado de divorcio. Ahora Jesús, fíjate cómo responde Jesús en el versículo 8. Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. O sea que Jesús está diciendo, esto Dios nunca lo planificó de esta manera. Eso por la dureza de sus corazones. Versículo 9. Pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Recuerda, está hablando con fariseos y les está pegando directamente en los 10 mandamientos. Son adúlteros. Si se divorcian de su esposa y se casan con otra. Claro, vamos a expandir mucho más cuando hablemos de divorcio en los siguientes versículos del capítulo 7. Pero aquí estamos dando cuenta que Jesús ve al matrimonio como una entidad unida. Y por lo cual Pablo también va a abogar lo mismo. Pero y luego con las mismas conclusiones de Jesús, Pablo también va a abogar por la soltería. Fíjate lo que responden los discípulos de Jesús en el versículo 10. Si así es la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea que hubo una cláusula que dejaba al hombre abandonar a su esposa. ¿Sabes qué? Ya no estás tan bonita como antes. Y okay, ya no tengo amor por ti. Ok, ya, bye. Y aquí está tu certificado de divorcio y vamos adelante. Me caso con otra y vivimos la vida feliz, ¿verdad? Y los discípulos están diciendo, oh man, si ya no tenemos la opción, es mejor no casarse, ¿verdad? ¿Cómo, si Jesús nos está diciendo que no lo podemos hacer, entonces para qué casarse si no tenemos la opción? Y Jesús, fíjate lo que responde Jesús en el versículo 11. No todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes se les ha sido dado. O sea que hay aquellos, Jesús dice, que se ha dado la oportunidad de vivir como soltero. Versículo 12, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y también hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Claro, Jesús mismo no impone la soltería sobre la gente, ni sobre sus discípulos. Sin embargo, Él dice, hay algunos que ¿qué? Lo van a aceptar, y otros que no. Pero si se casan, ya no tienen esta opción de divorcio. Dio una pequeña cláusula ahí de infidelidad, y al rato vamos a hablar de eso. Pero otra vez, las dos cosas para Jesús son valurosas, son importantes, el matrimonio y también la vida soltera, excepto que algunos no lo pueden aceptar, porque son dones específicos para cada uno. Así es que cuando Pablo dice esto, que deseo que esto, que sean como yo, lo que está diciendo es un llamado general hacia la soltería para un propósito en específico. Fíjate, si regresas a Primera de Corintios otra vez, regresa al capítulo 7, y fíjate lo que dice Pablo en este contexto. Dice en el versículo 8, a los solteros y a las viudas, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. O sea, ahí está otra vez, otra concesión, otra opinión de que es bueno. Ahora, ¿por qué utiliza Pablo esa frase? Es bueno. Porque recuerda, en el contexto en el cual hemos estado estudiando, los corintios que le preguntaron a Pablo acerca de del matrimonio y todo este concepto de sexualidad y de intimidad, ellos pensaban que era bueno no tocar a alguien más. Por ejemplo, regresa al versículo 1, capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me han escribido, bueno es para el hombre no tocar una mujer. Ahora, ¿recuerdan por qué les preguntaron eso a Pablo? ¿Que es bueno no tocar una mujer? Pablo dice, no. ¿Por qué? Porque son una carne. Eso le corresponde a uno al otro. Tocar a su mujer les corresponde a cada uno. Al esposo, a la esposa, al esposo, al esposo. No le robes a tu esposo. ¿Qué aprendimos? Ya no tengo que predicarle la misma predicación otra vez. Sin embargo, Pablo dice, esto es bueno. Que el matrimonio esté unido y que cada uno entregue al uno al otro lo que le corresponde. Ahora también Pablo está abogando que es bueno que se queden como él. Porque los que estaban abogando en no tocar a su mujer pensaban que era bueno para que ellos puedan inflar su ego espiritual. Ah, es bueno no tocar a nuestra mujer, y así vivimos de una manera más espirituales. Nosotros como celibatos, nosotros como gente que no toca a su mujer, ya seremos entonces, tendremos otro nivel espiritual en todo este contexto. Pero Pablo les recuerda en ese contexto que eso no es así. Ni en este contexto, en el versículo 8, de que para Pablo esta perspectiva increíblemente buena acerca de la soltería no tiene nada que ver con una inflación de ego espiritual. Y esto Pablo lo está, es como previniendo el falso concepto del sacerdocio en la iglesia católica romana. De que, oh wow, qué espirituales son viviendo en el celibato. No tiene nada que ver con tu vida espiritual en ese aspecto. ¿Por qué entonces Pablo está pidiendo o dando un consejo, un llamado general a aquellos que están solteros, que se queden de esa manera? Y ahora, esto es claro, hermanos. En la Biblia no hay un lugar gris, ¿ok? Blanco y negro, ¿verdad? Cásate o vive como soltero. Pero esta área gris que se abrió en los últimos 300 años de noviazgo, es un área gris que se inventó separado de la Biblia. O sea, el noviazgo o el nos estamos conociendo mientras están besuqueando y conociendo todo su cuerpo. No hay una área gris del noviazgo. ¿Cuándo puedo tener novio? Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca del noviazgo? Pues déjame ver de aquí la Biblia. ¿Qué dice la Biblia del noviazgo? Nada. No hay un concepto en el judío, en la mente judía, ni en los primeros cristianos de que hay que calar. A ver, unos 2 meses, 3 meses, 1 año. Nah, now let me try you. Nah, no cocinas bien. No hay ese concepto de es compromiso o no compromiso. That's it. So, si padres me preguntan ahí cuándo pueden tener novios nuestros hijos, les digo, pues, I don't know, no hay una manera de definir eso. No puedo decir, no, bíblicamente, eso es lo que dice la palabra griega del noviazgo, no hay. La cosa aquí es que el mundo lo ha creado una forma gris, donde el noviazgo ha incorporado niveles del matrimonio y de soltería y ha creado una nueva categoría. Podemos vivir como solteros con todos los beneficios de un matrimonio. Es increíble cuando yo veo eso. De que novios se tratan como esposos. Y le compran su teléfono, le hacen de comer y la tratan como si fuera su propiedad. Pero llegan las 11, 10 de la noche y ¿qué pasa? El muchacho se va a su casa. Su mamá le lava la ropa, le quita las manchas de los calzones, todavía le hace todo, le da su desayuno en la mañana, mi hijito, I love you. Y la muchacha también se va con su padre y le compran su ropa, le hacen, pero están viviendo un beneficio de solteros que no tienen responsabilidad con uno al otro, pero se tratan como esposos. Y ese es el dilema con el noviazgo. No es que somos tan así como religiosos de que no tengan novios. O sea, yo no estoy diciendo eso, pero ese es el dilema de que cuando hay un noviazgo largo de un tiempo para el otro ya se convierte en un matrimonio sin ser oficialmente un matrimonio. Se van de vacaciones juntos, hacen todo y tienen intimidad y uno dice no tienen intimidad. Yeah, they are. Sí están teniendo intimidad juntos en muchos casos. Ya si algunos no, esa es la excepción de la norma, pero en muchos casos ya están haciendo sus cosas, ya se están conociendo íntimamente. Pero el problema, hermanos, es que la Biblia nunca aboga por esto. Es soltería y matrimonio. Y lo que Pablo está diciendo en este caso es que esta soltería es buena, ¿sabes por qué? No para que tengas novios, no para que tengas novias. No para que estés experimentando con todo el mundo. La soltería es buena en primer lugar porque dice Pablo, si regresas al versículo 7. Yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio ¿qué? Don. Ha recibido de Dios su propio don. Esta palabra es clave para entender el resto de las cartas a los corintios. De hecho, don, la palabra carisma, carismata, es donde tenemos el movimiento carismáticos por los dones del Espíritu Santo. Todos estos dones se llaman carisma. Aun cuando llegas al capítulo 12 y al capítulo 14 de Corintios, el hablar en lenguas, el profetizar, esos son dones. Carisma, el carismato. Por eso hay un mundo carismático que todavía sigue o cree que esos dones siguen. La cosa es que se nos olvida que la soltería es un carisma. Soltería, ser soltero también es carisma. Es un don, favor de Dios dado a las personas. ¿Recuerdan cuando Pablo va a decir después en Corintios capítulo 14, yo quisiera que todos hablaran en lenguas? Yo quisiera que todos profetizaran. Es el mismo entendimiento. Este don le corresponde no a todos, pero a ciertas personas. Fíjate al final del capítulo, del versículo 7. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Unos tienen el don del matrimonio y matrimonios, ese es un don. Su matrimonio debe ser visto como un don de Dios. Es un carisma de Dios. Es el favor de Dios para tu vida. Yo cada vez que veo a mi esposa y me veo a mí en el espejo, yo digo, oh, wow, qué gracia Dios. ¿Cómo me ama mi esposa? No sé. Chaparro, gordo y sin pelo. Dios, que le diste unos nuevos ojos a mi esposa. Hace años atrás ella se operó de los ojos con láser. Hace como 6, 7 años, tal vez le falló, pero me ve con ojos de amor, no sé por qué. Y yo digo, esa es gracia, esa es la pura gracia. Y sí, hermano, no soy el único, Yo veo aquí unos brothers que, ¿qué te vio? ¿Cuánto dinero tienes, brother? Pero, ok, no soy el único, no. Pero ese es favor de Dios. Al igual, el soltero, favor de Dios, un don de Dios para la viuda, para el viudo, para el soltero. Ahora, Jesús lo enseña de una manera importante. Algunos desde nacimiento, algunos son destinados toda su vida a ser solteros, otros por una estación de su vida. Pablo, como aprendimos, probablemente estaba casado y ahora está en la etapa de soltería, de ser viudo. Les corresponde cada uno a diferentes niveles, pero para Pablo este don de soltería es tan precioso y valioso porque viene de Dios. El problema, hermano, es que hemos visto en nuestra cultura latina, ¿no? Es más en los latinos, bueno, en todos, pero los latinos también somos tan acostumbrados a ver la soltería como algo malo. Es algo negativo. Ah, esa mujer soltera nadie la quiere. Oh, y usualmente cuando tus nietas o sobrinas vienen a tu casa y las tías famosas, ¿todavía no te has casado? Ya tienes 16 años. ¿No te has casado? Ya tienes 29 años. Ay, ya nadie te va a querer. Ya estás bien vieja y arrugada. Ay, cásate ya. O sea, tenemos ese estigma negativo acerca del solterío. Porque estamos tan acostumbrados de vivir, ¿no?, con este tipo de consejo matrimonial. Y es bueno porque es un don de Dios también. Pero a la misma vez, Pablo no está viendo esto como, ay, pobre de los solteros. No, Pablo dice, hey, tu don de soltería está al par con hablar en lenguas. Tu don de soltería está al par de profetizar. Esto es un don de Dios, hermano y hermano. Lo que Pablo está diciéndole a la iglesia es para que ellos entiendan, wow, yo valgo algo en el reino de Dios. Yo sé que a veces es difícil. Ves a gente con su familia, con si tú dices, oh, wow, yo quisiera tener eso. Pero no menosprecies tu valor y tu posición en Dios. Lo que Dios te ha dado a ti no se lo pudo dar a alguien más. Yo estoy seguro que yo no podía aguantar ser soltero, pero se lo dio a alguien más. Y eso es valioso para Dios. Y tú, hermano o hermana, viuda o viudo, eres valioso para Dios. Dios te ha dado un don. Su gracia está sobre tu vida. Por eso Pablo ve esto con ojos bondadosos y con ojos que realmente quieren traer a luz el valor de esto, del carisma de Dios, un don de Dios. Ahora, no solamente es un don de Dios, pero Pedro al igual que Pablo, ven el don o el carisma de Dios, los carismas de Dios. Lo ven que son diferentes a cada uno. Por ejemplo, en Romanos 12 dice Pablo, todos tienen dones diferentes de acuerdo a la gracia que se les ha otorgado. Pedro dice lo mismo, cada quien ha recibido su propio don. Pero Pedro, al igual que Pablo, enfatiza el aspecto de por qué reciben don. El don de soltería no es simplemente para que digan, wow, cuánto favor Dios tiene sobre mí. Pero así como cualquier otro don, cualquier otro carismata, cualquier otro carisma de Dios, este don debe ser utilizado con los propósitos de Dios. Mira, ve este versículo muy importante, Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4. Lo acabo de mencionar, pero quiero que lo veas. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, ¿qué dice? Úselo. ¿Haciendo qué? Sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí lo tenemos, gracia de Dios, diferentes dones con un propósito de qué, servicio hacia los demás. Ese es el propósito del don. Por eso en cuando hablemos de los dones en 1 Corintios 12 y 14, estos dones tienen algo. Por eso aquí en Vida Abundante no creemos en el don de lenguas que existe todavía, porque muchos piensan que el don de lenguas es para que tú te vayas al lugar secreto y estés hablando en lenguas para tu propio beneficio. Nunca fue creado para tu propio beneficio. Es que ese es mi lenguaje espiritual. ¡No! Pablo dice, estos dones tienen que ser utilizados para el servicio de los demás. Por eso cuando alguien hablaba en lenguas, hubo alguien que le interpretaba. Y alguien que le interpretaba, se le daba a saber al que estaba en la reunión o ahí en el lugar, que no entendía nada de lo más que se estaba diciendo, pero pudo entender las lenguas, se le sirvió. Es servicio hacia la iglesia. ¿Y qué crees? El don de soltería tiene el propósito de servicio hacia la iglesia, servicio a Dios hacia la iglesia. Ahora, quiero que veas esto, nomás rápidamente, ve a Lucas, hermosa historia aquí de la profeta Ana. Lucas capítulo 2, versículo 36. Dice así, y había una profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Entonces ya sabemos que Ana era casada y vivió junto con su esposo por 7 años. Después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esa historia es interesante porque, dando la importancia en el mensaje del niño, hay una mujer viuda, soltera, por años, décadas, dedicada al templo. O sea, dada a las cosas de Dios. La soltería tiene ese valor tan impresionante de poder darte por completo a la obra de Dios. Ahora, no estoy diciendo todos tienen que ser misioneros. No estoy diciendo todos tienen que ser pastores. Pero tu soltería conlleva un propósito, amigo y amiga que eres soltera el día de hoy, soltero día de hoy, viudo día de hoy. No estás aquí para perder tiempo. Tienes valor. Usa tu don para las cosas de Dios. Dale tu vida a Dios en cualquier aspecto. Yo siempre me pregunto, ¿qué hacen los hombres de 20 a 35 años? ¿Qué hacen estos hombres solteros todo el día? Bueno, unos se despiertan a las 8, su mamá les hace de comer, su mamá les empaca el lonche y van a su trabajo, trabajan 8 o 9 horas, regresan a las 4 o 5 de la tarde, llegan a la casa, se van al gimnasio, ahí están ponchando, ¿no? Y se retratan selfies. Están viendo el espejo, todo ese show, ¿no? Van al gimnasio como por 2 horas, realmente hacen ejercicio por 20 minutos y el resto es nomás coqueteando, viendo quién está ahí, hablando, todo ese rollo. Yo recuerdo esos días. Y ya después de 2 horas llegas a tu casa a las 7 de la noche, tienes hambre, tu mamá te hace de comer y claro, pues claro, vives con tu mamá todavía, muchos de nosotros llegan con tu mamá. Ah, ¿qué hiciste, mamá, de comer? Ah, ¿pollo otra vez? Ah, órale, ¿qué comes? Y ya a 7:30 de la noche, ¿y qué haces con todo tu día? Y luego llega el fin de semana, todo el sábado y todo el domingo, casi todo el domingo, si es que vienes a la iglesia. Y yo digo, ¿qué harán estos jóvenes, hombres solteros, todo el día? Ah, bueno, algunos trabajan, unos están en la escuela, qué bueno. Si eres soltero y no tienes nada más que hacer y no estás en la escuela, haz algo, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué están haciendo con su tiempo? Y cuando yo veo lo que Pablo dice, Pablo no está abogando soltería nomás para vivir libres, así como el del video al inicio, que se dio cuenta que pudo vivir en libertad. Libres de alguien que te está dominando. O sea, el concepto de soltería no es lo que este mundo ha proveído. De hecho, hay un mundo fuerte feminista que aboga que mujeres deben de vivir solteras y no tener hijos para poder disfrutar la vida de una manera impresionante. La mujer del año de Time Magazine es una mujer soltera muy involucrada en el mundo de intimidad y de sexo con múltiples personajes que han sido su novio. La famosa Taylor Swift está en la pantalla de Time Magazine como la mujer del año, dándole a entender a todo el mundo, hey, la vida soltera es lo máximo. No es lo que Pablo está abogando. Vivir tu vida simplemente por vivirla, disfrutar. ¿Qué nos dicen los solteros a los que estamos casados? Ah, o sea, ayer, este último fin de semana fui a Florida, Miami, Florida, y luego este verano voy a ir a Europa, y luego voy a ir a México, a Cancún, y luego voy, y uno está como, yo quisiera salir a Wisconsin Dells, yo quisiera ir a Indiana Dunes, pero no es el propósito. Solteros y solteras, no pierdan su vida. No pierdan el valor de su don que se les ha dado por Dios. Tú tienes este don para servir a la iglesia. Y lo que me refiero no es necesariamente a que hey, vengas todos los días a limpiar baños. No, es, muchos pastores utilizan eso para conseguir un ejército de voluntarios para trapear el baño, para lavar sus carros, para hacer. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del servicio a la iglesia, a la gente de Dios, a enseñar a los niños, a enseñar a los jóvenes, a poder armar en esta congregación un apoyo de sustento de gente profesional. Tú tienes mucho valor para el reino de Dios. Por eso Jesús dice al final, en el versículo 12 del capítulo 19 de Mateo, dice, unos se hicieron así para el reino de los cielos. Ana decidió vivir el resto de su vida en el servicio a Dios y hoy, amigo, amiga soltera, tú tienes este don de soltería que Dios te ha dado. ¿Qué vas a hacer por este tiempo que lo tienes? Probablemente es los próximos 5 años de tu vida. Probablemente es los próximos 20 años de tu vida. ¿Vas a vivir quejándote todo ese tiempo? ¿O vas a vivir funcionando en un don que Dios te dio específicamente para el servicio de los demás? Mientras pasamos más tiempo en esto, vamos a estar hablando más de los beneficios que Pablo ve en la soltería. Pero amigo y amiga soltera, espero que no te enojes conmigo, pero espero que puedas entender que tu vida es un regalo de Dios. Vamos a ponernos de pie y preparar nuestro corazón para la cena del Señor. No sabía qué hacer. Si hay una carga, ustedes me escuchan hablar de que tenemos carga para los matrimonios. Matrimonios también, como les dije, son un don de Dios. So, ¿qué estás haciendo con tu don para servir a Dios? Pero también tengo una carga para los solteros. Y les mandé un texto a los pastores ayer. Les dije, hey, siento mal, ya. A veces no hacemos nada para los solteros. No, siempre oramos por los matrimonios. Siempre oramos por los niños, los jóvenes. Pero los solteros, ¿qué hacemos? Y realmente no sé qué hacer en ese aspecto. Pero lo único que yo sé, llamar a todos los solteros aquí arriba, tener un waltz, no se puede hacer, sería muy raro, pero, y tal vez se van a sentir como, oh, me están viendo todos, no los quiero avergonzar, pero simplemente quiero orar por ustedes, ¿ok? Quiero orar por ustedes y también darles esa oportunidad de conversar con un pastor acerca de tu vida y lo que Dios te ha llamado a hacer para el reino de Dios. Pero hoy en esta mañana simplemente quiero orar por ustedes. Y si necesitas oración personal, pasa adelante, brother. Queremos orar por ti. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, mientras nos preparamos para la cena del Señor, esta hermosa imagen de la familia en Cristo, así como en cualquier familia tenemos personas casadas, niños, jóvenes, y también en toda familia hay solteros. No los queremos menospreciar. No los queremos hacer un lado, porque tu palabra misma no los hace un lado. Tu palabra nos ha enseñado que ellos están al par con cualquier otro don que tú has dado a tu iglesia. Que ellos puedan reconocer eso el día de hoy, Padre, como hombres y mujeres solteras, que ese ha sido tu favor sobre ellos. No es un castigo, no es tu juicio sobre ellos. Ese es el don que tú le has dado por este momento. Que lo entiendan, que lo acepten, que te den gracias por ese don y que a través de ese agradecimiento ellos puedan servirte en completa libertad. Ayúdalos, protégelos de la tentación. Y Padre, si tú los has escogido para matrimonio, Padre, que ellos no se apresuren, que esperen en ti, que encuentren su descanso y puedan esperar en que tú tienes la pareja perfecta para ellos. Que no los estén buscando en Facebook, no los estén buscando en las aplicaciones. Que puedan decir como los salmistas, espero en ti. Ayúdales cada día, Dios. Y gracias por sus vidas, que han sido de gran beneficio para esta congregación. Amén. Vamos a cantar, iglesia.
Gracias por tu sintonía. Recuerda que todo este contenido está en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cícero. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram bajo el nombre Vida Abo. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabo.com. Esta ha sido una producción de Vida Abo Productions.